Esta palabra parusía no denota directamente la venida, sino la presencia. Si yo me encuentro lejos de mi familia y luego un día regreso a ellos, esa presencia mía allí implica mi venida, ¿no es verdad? Estoy lejos de ustedes y entonces súbitamente mi presencia está con ustedes. Así que la presencia equivale a la venida.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Primera Tesalonicenses, profundizaremos en esta ocasión en el versículo 15 del capítulo 4, el cual nos revela la segunda venida, o como dice en el griego, la parusía del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribió su epístola para animar a la iglesia en Tesalónica, les recalcó que la vida de los creyentes está llena de esperanza. También les dijo que la perseverancia para vivir la vida cristiana procede y fluye de dicha esperanza. No obstante, ¿cuál es la esperanza a la cual se refiere Pablo? Pues bien, sin duda no es la esperanza de la cual hablan algunos creyentes, que consiste en que cuando morimos vamos al cielo para estar con el Señor. No, tenemos que afirmar que esta no es la esperanza a la que se refiere Pablo. Nuestra esperanza y la esperanza de todos los creyentes es que un día el Señor regresará y seremos arrebatados para encontrarnos con Él. El arrebatamiento de los creyentes durante la segunda venida del Señor es un tema de gran interés para los cristianos y aún para muchos incrédulos. Sin embargo, el conocimiento tradicional que tienen de este asunto tan importante no concuerda con la revelación presentada por Dios en la Biblia. Es por ello que vamos a considerar este asunto en el Estudio Vida de hoy. Así que el mensaje de esta ocasión tiene por título La Esperanza de la Vida Cristiana, parte 2. Y estamos muy contentos que Eric Romero está una vez más con nosotros para ayudarnos con los comentarios. Eric, qué bueno tenerlo de regreso al programa para tratar este asunto tan maravilloso del arrebatamiento.
Gracias por invitarme. Es interesante hablar de este tema importante, pero quiero aclarar que este tema no corresponde a la fe cristiana esencial, sino que es una enseñanza con respecto al regreso del Señor y el arrebatamiento. Reconocemos que los cristianos tienen diferentes puntos de vista respecto a este tema. Nosotros hemos empleado muchos años estudiando e investigando este asunto y tenemos nuestro propio punto de vista, desde la perspectiva de la economía neotestamentaria de Dios. Es un hecho propio de nuestra cultura que muchos creyentes y aún muchos incrédulos deseen conocer acerca de este tema. De hecho, se han escrito gran cantidad de libros acerca del arrebatamiento. No obstante, tenemos la convicción sincera que muchos de esos escritos contienen enseñanzas superficiales que confunden a los lectores. Sentimos que el tema de la segunda venida del Señor y el arrebatamiento no puede abordarse de manera superficial y descuidada, sino, por el contrario, debe abordarse con todo cuidado a la luz de la economía de Dios. Dicha economía es el plan de Dios, que consiste en impartirse a sí mismo en los creyentes como su vida, como su suministro de vida y como su todo. De esa manera, los creyentes serán constituidos de la naturaleza y vida de Dios para llegar a ser los miembros del cuerpo de Cristo, el cual es su expresión corporativa.
Gracias, Eric, por esta palabra de introducción. En el programa anterior dijimos que no todos los creyentes seremos arrebatados al mismo tiempo, Entonces, ¿podría usted hacernos un breve resumen acerca de lo que dijimos respecto a este asunto en el programa anterior?
El arrebatamiento de los creyentes es un asunto de vida. Es un asunto que involucra el crecimiento, el desarrollo, la madurez y la cosecha de la vida divina en los creyentes de Cristo. El arrebatamiento no es un evento único en el cual todos los creyentes, sin importar su condición, serán tomados antes de la gran tribulación para estar con el Señor. No. El arrebatamiento está presentado en la Biblia en pasajes tales como Apocalipsis 14, que se basa en la parábola del sembrador de Mateo 13. Según estos versículos, el arrebatamiento se compara con un campo de trigo. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, el trigo que esté maduro será cosechado primero, mientras que el que todavía no esté maduro será dejado allí hasta que madure. Esto nos indica que el arrebatamiento es un asunto de vida y que se llevará a cabo en diferentes etapas. Aquellos creyentes que hayan madurado, aquellos que son uno con el Señor y que son vencedores, serán arrebatados primero, antes de la gran tribulación. No obstante, la gran mayoría de los creyentes, aquellos que no hayan crecido en la vida divina, no podrán ser arrebatados en aquel momento, sino probablemente hasta el final de la gran tribulación. Queremos dejar claro que el arrebatamiento debe entenderse a la luz de la economía neotestamentaria de Dios y en relación con la experiencia que tenemos de Cristo como vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios usa la vida de Dios en los hijos de Dios para llevar a cabo el propósito de Dios. La economía de Dios y la vida de Dios son dos parámetros básicos en el entendimiento que tenemos acerca de las cosas que han de suceder. Nuestra intención con este mensaje no es producir un debate doctrinal, no. Nuestra intención es presentar un punto de vista sobre el arrebatamiento a la luz de la economía neotestamentaria de Dios y de la necesidad de crecimiento en vida de los creyentes. Algunos de los que escuchen este mensaje quizás quieran reconsiderar su punto de vista a la luz de las Escrituras y de este ministerio. Esperamos que la luz brille y que la vida divina fluya a todos los hijos de Dios.
Gracias, Eric. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para el primer segmento del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Tesalonicenses.
Voy a tomar unos minutos para ayudarles a comprender
to understand the Lord's coming in a proper way.
La venida del Señor de una manera apropiada.
The word coming in this chapter,
la palabra griega traducida venida en el versículo 15 del capítulo 4 es parusía, que es la misma palabra que se usa en Mateo 24:3. Esta palabra parusía no denota directamente la venida, sino la presencia. Si yo me encuentro lejos de mi familia y luego un día regreso a ellos, esa presencia mía allí implica mi venida, ¿no es verdad? Estoy lejos de ustedes y entonces súbitamente mi presencia está con ustedes. Así que la presencia equivale a la venida. Escuchen esto. Esta presencia del Señor o la parusía, según el Nuevo Testamento, solo durará por cierto tiempo. Necesitamos estudiar la Biblia a fondo para comprender esto. Actualmente, el Señor está en el tercer cielo. Y un poco antes que empiece la gran tribulación en la tierra, el Señor descenderá del trono de Dios al aire y estará oculto en una nube. En Apocalipsis 10:1, dice que Juan vio descender del cielo a otro ángel fuerte, vestido de una nube. Este ángel fuerte es Cristo, quien desciende secretamente del cielo al aire. Y este es el inicio de la venida del Señor, o la parusía del Señor. Mientras el Señor está en el aire, oculto en la nube, Él realizará muchas cosas.
Antes de continuar con los comentarios, quisiera leer el versículo completo en Apocalipsis 10:1. Este versículo dice así: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, vestido de una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ciertamente, este versículo habla acerca de la venida, o como dice la palabra en el original griego, la parusía del Señor. ¿No es así, Eric?
Claro que sí. De hecho, es la manifestación visible de la parusía o presencia del Señor. El pasaje en Primera de Tesalonicenses 4 nos da una idea general acerca del arrebatamiento y nos dice que los creyentes serán arrebatados al aire. Sin embargo, otros pasajes bíblicos tales como Apocalipsis 14 y Lucas 21 indican que cuando ciertos creyentes sean arrebatados, serán conducidos directamente a la presencia del Hijo del Hombre, es decir, al trono en los cielos. Entonces, según estos versículos, los creyentes serán arrebatados al trono o al aire. Pues bien, los creyentes que estén maduros, los creyentes vencedores, serán arrebatados antes de los 3 años y medio de la gran tribulación directamente al trono de Dios en los cielos. Poco tiempo después, el Señor comenzará el proceso de su parusía o el proceso de su venida. Él descenderá del tercer cielo al aire, escondido en una nube, mientras en la tierra suceden cosas terribles. Durante este período de tiempo de 3 años y medio, el Señor arrebatará a los creyentes restantes, establecerá su tribunal y determinará cuáles creyentes recibirán la recompensa del reino y cuáles no la recibirán. Luego se llevarán a cabo las bodas del Cordero y al final de la gran tribulación, la presencia del Señor será manifestada con poder, gloria y esplendor. Debemos darnos cuenta que la parusía o venida del Señor durará un tiempo de 3 años y medio, donde ocurrirán una cantidad de eventos cruciales que involucrarán a los creyentes de Cristo. La venida del Señor de los cielos a la tierra es un proceso gradual. Ahora les pregunto, ¿preferirían ser arrebatados al trono de Dios y a la presencia del Hijo del Hombre en los cielos antes de la gran tribulación? ¿O preferirían esperar hasta el final, cuando el Señor arrebate al aire a la mayoría de los creyentes que no maduraron al final de la gran tribulación? No estamos hablando de una diferencia en el aspecto doctrinal, sino de nuestra relación con el Señor. Esta diferencia tiene que ver con nuestro crecimiento en vida y con el hecho de si regresaremos con el Señor como su esposa para reinar en la tierra. Este esquema debe darnos una idea general de la venida del Señor conforme a la palabra pura. Esta es una enseñanza conforme a la Biblia que tiene unas implicaciones prácticas tremendas.
Gracias, Eric. Creo que muchos creyentes no se han dado cuenta o no han oído hablar del tribunal de Cristo. Todos sabemos que habrá un juicio general donde será juzgada toda la humanidad. Sin embargo, existe un juicio para los creyentes en el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10, Pablo dice: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo, según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. Esto se llevará a cabo durante el periodo del tiempo de la parusía del Señor. Este juicio no está relacionado con la salvación eterna de los creyentes, sino con su recompensa dispensacional. Pues bien, en la próxima sección del mensaje, Witness Lee nos hablará acerca del tribunal de Cristo para los creyentes. Escuchemos la conclusión de este estudio vida de Tesalonicenses. Adelante.
La parusía del Señor durará por cierto tiempo, y Él realizará muchas cosas en ese tiempo. Él arrebatará a los creyentes que hayan resucitado, y también a los creyentes que estén vivos en ese momento. Luego establecerá su tribunal en los aires, y allí juzgará a todos los que fueron salvos. Allí Él decidirá quién estará con Él en el reino milenario y quién no estará. Y este juicio se llevará a cabo después del arrebatamiento mencionado en Primera de Tesalonicenses 4. Simplemente, esta es una idea general acerca de la venida del Señor. Esto es según la palabra pura de la Biblia. En breve, como cristianos debemos llevar una vida santa para la vida de iglesia. Sin duda, esta vida tiene una esperanza. Y la esperanza es que el Señor a quien servimos hoy regresará. A su regreso, algunos de los santos que hayan muerto resucitarán del paraíso y de la tumba para unirse a aquellos que aún estén vivos y que hayan quedado. Entonces, todos seremos arrebatados juntos. Esta es nuestra esperanza. Si quieren conocer los detalles de este asunto, miren, deben estudiar Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Después deben estudiar todo el libro de Apocalipsis, que no es muy fácil. Y luego deben estudiar Primera de Corintios 15. Entonces verán que la venida del Señor y nuestro arrebatamiento a Él no es tan fácil. Una vez que hayan estudiado todos estos pasajes de las Escrituras, se darán cuenta que la venida del Señor y el arrebatamiento no son cosas muy sencillas, como lo presentan las actuales enseñanzas cristianas. No, no. La Biblia explica estos asuntos detalladamente. Y estos detalles incluyen el arrebatamiento de los santos vencedores. Y también incluye el juicio ante el tribunal de Cristo. Y también incluye la recompensa del reino y la disciplina que se administrará durante la era del reino. Todos estos asuntos están relacionados con la venida del Señor y nuestro arrebatamiento.
Eric, hay muchos detalles respecto a la venida del Señor y nuestro arrebatamiento. Si vemos estas cosas en el contexto de la economía de Dios, ciertamente seremos aclarados acerca de estos asuntos que no son tan sencillos. Muchos expositores cristianos y escuelas de teología han escrito acerca de este tema, pero no lo han hecho a la luz de la economía de Dios. Por lo cual quisiera preguntarle, ¿será que existe alguna contradicción en lo que hemos hablado?
Puesto que lo que hemos hablado coincide con lo que dice la palabra pura, no puede existir ninguna contradicción. Cuando un agricultor que ha sembrado árboles de duraznos necesita recoger la cosecha, ¿qué debe hacer? Primero tiene que esperar a que los duraznos maduren. Puesto que los duraznos no maduran todos al mismo tiempo, es necesario empezar a cosechar primero aquellos duraznos que estén maduros. Esto es simplemente un procedimiento práctico. El arrebatamiento es primordialmente para Dios y no para nosotros. Existen dos categorías de creyentes que serán arrebatados. Por un lado, en Apocalipsis 14:4 dice que algunos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Según el Antiguo Testamento, las primicias eran presentadas directamente a la presencia de Dios en el templo. Estas primicias son para la satisfacción del Padre, son para su disfrute. Este será el momento en que Cristo diga, quizás como cumplimiento de la profecía en Isaías 8:18, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Cristo presentará a Dios a aquellos creyentes que hayan crecido y madurado en la vida divina. Esto le producirá mucha satisfacción a Dios. Por otro lado, en Apocalipsis 12 habla del arrebatamiento del hijo varón, es decir, los vencedores que son llevados al trono de Dios. Este arrebatamiento desata una guerra espiritual en los cielos en contra del enemigo de Dios, el cual es arrojado a la tierra. El punto que deseo recalcar aquí es que el arrebatamiento se relaciona intrínsecamente con la economía de Dios, a fin de que Dios pueda obtener su expresión y su representación, y para que el deseo del corazón del Señor sea satisfecho al ver su expresión corporativa.
Entonces, Eric, con respecto al asunto de que el arrebatamiento se relaciona intrínsecamente con la economía de Dios, ¿podría usted explicarnos cómo podemos satisfacer el corazón de Dios respecto a este asunto?
Primero que todo, debemos olvidarnos de nuestro deseo de ser arrebatados, motivados simplemente por nuestro beneficio personal. El arrebatamiento es por causa de Dios. Tiene como fin que la economía de Dios se lleve a cabo, y es para la satisfacción del corazón de Dios. Si logramos ver esto, y realmente nos preocupa, entonces podremos consagrarnos por completo al Señor Jesús, a fin de ser uno con Él, con miras a que maduremos en vida. De esa manera, podremos estar listos para ser arrebatados antes de la gran tribulación como las primicias, y participaremos del disfrute y la satisfacción del Padre. También podremos ejercitar la autoridad del Señor en contra de su enemigo. El arrebatamiento se relaciona con Génesis 1:26, que dice que fuimos creados según la imagen y conforme a la semejanza de Dios, con el propósito de expresar la vida de Dios y de representar a Dios con su autoridad. Por lo tanto, no necesitamos una teología sistemática acerca del arrebatamiento. Lo que necesitamos es reconsiderar nuestros conceptos tradicionales a la luz de la economía de Dios, el propósito de Dios, el deseo de Dios y la necesidad que Él tiene de obtener un grupo de personas, una expresión corporativa que lo exprese y lo represente en la tierra. El arrebatamiento se relaciona con el crecimiento en vida de nosotros, los creyentes, hasta que lleguemos a la madurez. Muy pronto, los acontecimientos profetizados en la Biblia se llevarán a cabo. Aquellos creyentes que hayan recibido la luz a través de la palabra y que hayan crecido y madurado en vida, participarán en el arrebatamiento inicial que ocurrirá antes de la gran tribulación. Los demás creyentes, la gran mayoría, serán dejados temporalmente en la tierra hasta que maduren. Repito de nuevo que no estamos interesados en agregarle más combustible al debate doctrinal. Más bien deseamos que todos los que escuchan este mensaje puedan considerar con mucha oración los puntos que hemos presentado y sean motivados a reconsiderar su comprensión acerca de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Personalmente les puedo decir que pasaron muchos años antes que yo abandonara la enseñanza tradicional, común, errónea y superficial. Ahora he abrazado esta visión completa que está en perfecta armonía con la revelación divina. Gracias a este ministerio he sido ayudado a obtener una visión completa que me ha motivado a amar al Señor Jesús, a ir en pos de Él y a crecer en la vida divina, para el cumplimiento del deseo de su corazón.
¡Gloria al Señor! Este es un excelente punto para concluir el estudio vida de hoy. Desearía continuar hablando acerca de este tema tan crucial, pero desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Gracias, Eric, por acompañarnos y por su valiosa colaboración en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio participar una vez más en el programa. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor. Ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible. Y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor. Ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.